los panelistas en Hora 20.
Sandra Borda, politóloga, docente, columnista, gracias por acompañarnos, Sandra.
Hola, Diana, muy buenas noches a los compañeros de mesa y por supuesto a la audiencia.
Miguel Gómez, economista, analista, ¿cómo le va?
Muy bien, Diana, feliz año y muy contento de estar aquí con todos.
Francisco Bernate, el director de la otra hora, la hora judicial, y profesor, ¿cómo está usted?
Gracias, Diana, lo primero, un feliz año para ti y para toda la inmensa audiencia, que sea un venturoso 2020. Gracias, como siempre, por invitarme, un saludo para mis compañeros y para todas las personas que nos oyen.
Jorge Iván Cuervo, profesor de la Universidad Externado y columnista del Espectador, buenas noches.
Buenas noches, Diana, buenas noches a los compañeros de panel, feliz año a todos, a la audiencia, por supuesto, contento de estar de nuevo acá en Hora 20.
Muy bien, vamos a hablar hoy, como les decía, de estos temas que pueden enmarcarse ahí entre lo que se debe prohibir y lo que se debe permitir. Lo que se debe prohibir, la escopeta del SMAT que impactó a Dylan Cruz, decisión de la Procuraduría. Lo que muchos quieren, que siga Uber, y lo que divide a los colombianos, la despenalización del aborto. Y para ellos tendremos también a Víctor Muñoz y a Mariana Ardila. Hablemos inicialmente del arma que utilizó un oficial del SMAT en la marcha donde murió Dylan Cruz el 23 de noviembre. La razón que da es la falta de capacitación a los miembros del SMAT sobre el manejo de este tipo de armas. Entonces, la Procuraduría le pide a la policía suspender de manera inmediata el uso de la escopeta calibre 12 utilizada por el SMAT. Y la policía ha dicho ya que acata. ¿Qué opinión de la decisión? Mensajes y efectos. Bernate.
Bueno, como lo hace indicado, es una sugerencia que hace la Procuraduría y que finalmente la policía acata. Está muy bien. Ella es la competente. Y creo que es válido en términos de prevención, de precaución, porque uno podría decir que lo letal no es el arma, sino el uso inadecuado que se le da. Pero si algo quedó por lo menos en el debate es que pareciera que hay situaciones o hay personas dentro de la fuerza pública que en determinadas situaciones pueden hacer un uso indebido y que esta arma tiene un potencial lesivo inmenso y es mejor prevenir. En ese sentido creo que es una decisión válida, valiosa, y que lo que debe hacer la policía es esforzarse más por capacitar que por privarse del uso de este tipo de elementos que pueden ser valiosos.
Sandra Borda.
Pues, sí, a mí me parece una buena noticia, Diana. Yo creo que parte del ejercicio que implica, digamos, aprender a protestar, es también para el Estado aprender a convivir con esa protesta, aprender a protegerla, aprender, digamos, a que la interacción con la gente que está en la calle es una interacción que no debe pasar por el uso de la violencia, ni desde el punto de vista de unos, ni desde el punto de vista de los otros. Yo personalmente sería partidaria de que en el futuro, digamos, la parte de la fuerza pública que se encarga de cuidar que las cosas funcionen bien en la protesta pública no estuviera armada, no tendrían por qué estar armados. Digamos, la gente que está en la calle protestando no es el enemigo del Estado, ni es el enemigo de la fuerza pública, así que yo creo que es un buen comienzo en esa dirección. Esperemos que este año sea un año de aprendizaje para el gobierno y para la policía en materia de lidiar justamente con este tipo de ejercicio, pues que es muy clásico del funcionamiento de una democracia de verdad, ¿no?
Usted estuvo en esa marcha, ¿no?
Sí. La transmitió, fue una transmisión muy valiosa para quienes la seguimos. Fue una cosa minuto a minuto, donde uno veía no solo lo que pasaba, sino cómo se iba degradando la situación. Fue un ejercicio muy valioso.
Cuervo.
Comparto, me parece que es una muy buena noticia por varias razones. Primero, por la intervención de la Procuraduría. Me parece que la Procuraduría se tomó un tiempo en reconocer su importante labor en la defensa de los derechos humanos, y en el contexto de la protesta del año pasado uno vio a Fernando Carrillo, el procurador, un poco dudoso de cómo intervenir, hasta que finalmente se decidió. Uno de sus procuradores delegados, Clavijo, estuvo presente en todas las marchas, incluso ese día él estaba presente, y yo creo que la Procuraduría rápidamente entendió que era su función. También es buena noticia que la policía acate esa recomendación. Como bien lo señala Bernato, hubiera podido decir que no, que estaba dentro de sus funciones, y me parece que eso es bueno. Yo creo que si algo me llamó la atención a mí el año pasado en las protestas sociales fue la inusitada llamada violencia desmedida con la que el ESMAD enfrentó la protesta social. O sea, yo creo que su función es la de, por un lado, garantizar la protesta social y disuadir cuando ésta se salga de madre. Pero vimos escenas donde hubo un uso excesivo de la fuerza y me parece que esta decisión va en la dirección correcta.
Miguel.
No, yo sí no estoy de acuerdo. Primero porque me parece que el arma primero ha sido validada por todo el para el uso de todas las policías a nivel mundial. Entonces no veo bien,
eso se dijo en su momento.
No veo bien por qué un arma que se utiliza en Suiza o en Suecia no se puede utilizar en Bogotá, porque aquí sí no cabe la posibilidad de recurrir a ella. Segundo, me parece que discrepo de lo que dicen mis colegas de mesa. Muchas de las protestas que hubo a finales del año pasado fueron de una inusitada violencia por parte de los manifestantes, y las minorías manifestantes. Minorías dentro de los manifestantes, está eso bien claro, pero fueron de una violencia que el país tampoco recordaba hace mucho tiempo. O sea, la destrucción de dos decenas de estaciones de Transmilenio no las hizo el ESMAD. Entonces me parece que aquí el uso de la fuerza tiene que ser proporcional a la agresión. Y creo que restringir el uso de armas que uno puede necesitar, que el Estado puede necesitar si la situación se sale de control, simplemente porque lo recomienda la Procuraduría, que no es especialista en la lucha en procesos antimotines, pues me parece que por ahí no,
pero
es la
sí
cosa.
En temas de derechos humanos.
No, sí, en temas de derechos humanos sí, pero es que aquí estamos hablando de garantizar el orden público, que es también una necesidad de la nación.
De los derechos humanos de los manifestantes.
No, sí,
de ambas
sí,
cosas.
Pero también el orden público de la sociedad es un requisito básico en toda democracia. Y el uso de la fuerza existen escuadrones antimotines en todos los países del mundo. No hay ninguna democracia, es que ni en Suiza existen escuadrones antimotines. Entonces la idea de que es que nosotros aquí somos unos salvajes que cogemos a patadas a quienes protestan, me parece que es desmedido. Y creo que la Procuraduría en esto pues está yendo más allá. Recuerdo que a la Procuraduría, por cierto, la Procuraduría fue víctima de la violencia de los manifestantes que destruyeron toda la entrada a la Procuraduría en los meses de noviembre y diciembre.
De entonces, la Personería de Bogotá.
No, sí, entonces ellos también fueron víctimas de la violencia. Entonces, el día que se entren las turbas a la Procuraduría, pues el director de la policía va a decir, mire, como no tenemos cómo defender las instalaciones, pues hombre, pues sí, dejen que la saquen.
El uso de la fuerza y el uso de la fuerza de un grupo antidisturbios debe ser proporcional, necesario y legítimo. Nadie está discutiendo eso. Y se demostró, por ejemplo, en el caso de Dylan Cruz, que en el uso de esa escopeta hubo un indebido, digamos.
Es un error humano, es posible.
Claro,
pero
entonces,
no es el arma, sí, la que mató. No,
el uso del arma, porque una de las cosas que dice en el comunicado de la Procuraduría es que no hay suficiente capacitación, por ejemplo, en términos de precisión y de puntería. Porque si vimos todo eso, y como bien lo señala Francisco Sandra, hizo un muy buen relato de eso, fue disparado, digamos, de manera indiscriminada. Y el resultado pues fue terrible, y yo creo que la protesta social se debe enfrentar con el respeto de los derechos.
Uno pensaría, y de cara a todas estas protestas que se anuncian a partir del 21, si hay un tema disuasivo en la decisión de la Procuraduría también, y preventivo en la medida en que pues esperaría que no volviéramos a vivir situaciones como las que ya ocurrieron y que quedaran enseñanzas en ese tema. Pero ¿hasta qué punto creen ustedes que se recibe de esa manera la decisión, la solicitud y el acatamiento por parte de la policía?
Lo que pasa es que también en esto hay que ser pragmático, ¿no? La Procuraduría es, entre otras, la que disciplina a los policías y genera esta recomendación. Pues yo creo que la policía no va a decir, no, yo no estoy de acuerdo, y entonces el día de mañana disciplíneme a... No, pues ya está claro que eso, en esto hay que ser pragmático. Ahora, tampoco hay que llevar las cosas a los extremos. El que no se pueda utilizar esta arma, pues no significa que haya quedado indefenso el ESMAD, ni que de facto se haya liquidado. Tiene los otros medios, los otros mecanismos, y hay que avanzar en tanto civilizar a los unos como a los otros y aprender a convivir. Pero lo que es cierto es que un arma como esta, mal utilizada, resulta letal. Entonces mejor prevengamos, y en últimas también es un tema de pragmatismo. Créanme que con un llamadito, una notica de la Procuraduría, no hay un servidor público que la vaya a desafiar a decir, pues seguimos con el arma, porque uno sabe que eso termina en destituciones y en todo ese tipo de cosas.
Porque función preventiva se complementa con función disciplinaria, y esa es la razón de ser de la Procuraduría.
Pero y la realidad, cuando empiecen a romper las vitrinas, Dios no lo quiera, y empiecen a saquear la carrera séptima, entonces, ¿qué hacemos?
Cuando empiecen a romper las vitrinas,
pero es que se supone que hay unos protocolos, se requiere esa arma exclusivamente para poder contener situaciones de violencia.
Los chalecos amarillos.
Porque yo me supongo, Miguel, perdóneme, que la policía, independientemente de que sea su entidad disciplinadora, no va a aceptar una situación que le quita toda posibilidad de herramientas para defenderse.
No, quedan con las armas tradicionales que han utilizado, los escudos, pues los bolillos, los chorros de agua, pero es que hay momentos en los cuales la situación se desborda. Miren, hace escasas semanas hubo una violentas manifestaciones en París, rompieron todas las vitrinas de los campos elíseos, todo eso. ¿El Estado francés, ustedes creen que dudó en utilizar la fuerza? No dudan en absoluto. Y uno no puede decir que Francia no sea una democracia.
No hay muertos.
No hay muertos. Este es un hecho desafortunado en Colombia en general. Para la violencia que ejercen esas minorías que están siempre en las manifestaciones, en general no ha pasado nada. Este es un caso, sí, lamentable y triste, pero relativamente aislado. O sea, esto no es lo que está pasando en Chile. No estamos hablando de decenas de muertos. En Colombia no pasa eso. Al revés, me parece a mí que la policía es supremamente paciente. Ustedes han visto pequeños grupos del ESMAD arrinconados contra las puertas de la Catedral de Bogotá, sometidos a todas las violencias, a todos los atropellos, a todas las formas de violencia, con una paciencia y un profesionalismo que es admirable.
Pues la Procuraduría toma una decisión hoy.
No, y tienen que acatarla, no hay nada que hacer.
Claro,
no hay nada que hacer.
Y frente a un tema que puede resultar de una gran prevención de cara a lo que se ha anunciado.
Incluso le puede servir a la propia legitimidad de la policía
y de recuperar el cumplimiento de protocolos para poder salvaguardar pues a la ciudadanía de cualquier desmán. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Ya regresamos a Hora 20 de Caracol Radio. Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo.
El general Nicasio Martínez pedirá a la revista Semana que rectifique. Lo dijo su abogado Jaime Granados.
Amaneció el país, apareció como el gran chuzador de Colombia para iniciar a un partido político, el general Nicasio. Todo construido a partir de una publicación.
El futuro de Uber en Colombia está en manos del Congreso de la República. Ángela María Orozco, ministra de Transporte.
Es que a un gobierno no se le puede pedir que viole el régimen constitucional y legal. Lo que define que es un vehículo privado es el código de tránsito. Nosotros por un decreto, ustedes lo saben, no podemos modificar una ley.
El puente Chirajara estaría terminado a mediados de 2022. Carlos García, vicepresidente ejecutivo de la ANI.
La propuesta del concesionario para emitir la no objeción e inmediatamente, dada la no objeción, se tendrán 22 meses de plazo del concesionario para la construcción del puente.
Dedicarse al cannabis medicinal en Colombia es un proceso muy lento. John Ruiz, presidente de Medcan Pharma.
Yo creo que ha habido dificultades en el encaje y yo creo que falta de recursos por parte del gobierno para hacer frente a tanta solicitud.
6 a.m. hoy por hoy, lunes a viernes, 5 de la mañana, en Caracol Radio. Más compañía.
Llegó la nueva cerveza Águila Fusión Limón. Porque sabemos que necesitabas una cerveza refrescante que se fusionara con tus mejores momentos y lugares. Pruébala ya. Águila Fusión Limón. Vívela.
Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
¿Sabías que hay una nueva sucursal de Bancolombia donde los niños tienen un lugar para divertirse y aprender? Conócela en la calle 81, número 1108, Bogotá. Porque si te gusta que tus hijos te acompañen todo el tiempo, te gustará ir al banco. Bancolombia. Es el momento de todos.
Nada mejor que disfrutar tu canción favorita con el sabor de la nueva Águila Fusión Limón. Águila Fusión Limón. ¡Vívela! Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
Ricarina, es la harina que me fascina. Ricarina, es... De las mejores cosechas del más puro trigo importado, traemos a su mesa rica harina, la harina fortificada con vitaminas B1, B2, hierro, niacina, ácido fólico y todos los nutrientes que hacen las delicias de sus platos preferidos. Trabajamos pensando en usted.
Llegó la nueva cerveza Águila Fusión Limón. Porque sabemos que necesitabas una cerveza refrescante que se fusionara con tus mejores momentos y lugares. Pruébala ya. Águila Fusión Limón. Vívela.
Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio.
8:00.
Servientrega, presente en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Líder en la región andina, cuenta con un portafolio de soluciones globales que integran toda la cadena logística de principio a fin, desde y hasta cualquier lugar del mundo. Servientrega, una causa país. Última hora, Caracol Radio.
8:01. Ya regresamos con nuestros panelistas, Sandra Borda, Miguel Gómez, Francisco Bernate, Jorge Iván Cuervo. Les cuento que 107 fueron los líderes asesinados en 2019, según acaba de reconocer el consejero presidencial Francisco Barbosa y candidato a fiscal general de la nación en la terna presentada por el presidente Iván Duque. Human Rights Watch aseguró que en Colombia los reductos de la extinta guerrilla de las FARC llegan a 2.300 hombres alzados en armas. La policía suspenderá el uso de la escopeta calibre 12 durante las jornadas de marcha, según le confirmaron fuentes de la institución a Caracol Radio por solicitud de la Procuraduría General de la Nación. Una avalancha de mensajes a través de redes sociales han salido en apoyo al tenista Robert Farah, quien dio positivo en la prueba antidoping. Un avión que se declaró en situación de emergencia en Los Ángeles, en Estados Unidos, arrojó decenas de galones de combustible sobre 3 colegios, afectando a los estudiantes.
Inicia el preolímpico sub-23 en nuestro país, buscando los 2 representantes de Sudamérica para Tokio 2020. Y el fenómeno del fútbol de Caracol Radio te lleva todas las emociones. El sábado 18 de enero, desde las 5:30 de la tarde, vivimos el partido inaugural Ecuador-Chile. Y desde las 8 de la noche, Colombia-Argentina, iniciando el sueño olímpico de mi selección. Vive todo el torneo preolímpico en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Hora 20.
Regresamos en Hora 20, en lo que se debe prohibir y lo que se debería permitir, y están con nosotros Sandra Borda, Miguel Gómez, Francisco Bernate, Jorge Iván Cuervo, y ya terminamos esta parte del debate sobre la escopeta calibre 12 utilizada por el SMAT que la Procuraduría le pidió suspender a la policía. Quiero decirles que entre los argumentos que plantea la Procuraduría es que resulta imposible que un miembro del SMAT, dice, adquiera la destreza en el uso de la escopeta calibre 12 cargada con un cartucho de impacto dirigido en cualquiera de las 2 capacitaciones existentes en tan limitado espacio de tiempo, y menos aún si se tiene en cuenta que dichos ejercicios no se limitan al uso exclusivo de esta arma, sino respecto de todas las que le son entregadas para su servicio. Queda el SMAT no sin herramientas para la defensa que tiene que ejercer en los espacios donde les corresponde. Aquí Camilo Galvis me recuerda que quedan con gases lacrimógenas, bombas de aturdimiento, 4 pistolas con balas de goma estilo paintball, pero además y claramente quedan con todo lo que tiene que ver con agentes químicos, acústicos y lumínicos, dispositivos de control eléctrico, mecánicas y demás.
Sí, así que enfrentados a papas bomba, cócteles molotov también, ¿no? Del otro lado hay que mostrar las armas de los otros también, creo yo.
Voy a empezar ahora con el tema de Uber. Es